Ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes.
Si nosotros, no es que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la Argentina, estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El Fondo Monetario Internacional no puede creerlo.
Esto es realmente increíble, ¿no? Es el ajuste más grande de la historia de la humanidad y él lo festeja y bueno, y tiene además... Es difícil de entender de verdad por qué todavía hay como un apoyo social a algo que claramente lo que está haciendo es perjudicarte a todas luces. En otras épocas de nuestro país, la palabra ajuste era una mala palabra. Y bueno, y ahora va y lo festeja como algo excepcional. Pero bueno, siempre con esta promesa, que es una promesa de fe, porque ningún indicador te muestra que las cosas vayan a pasar, pero hay que pasar por este sacrificio para que en un futuro nos vaya mejor.
Bueno. Es tan de fe que le dice en su alocución a los empresarios, le dicen, pongan los huevos.
Sí.
Hagan las inversiones para que se abra el agua.
Claro.
Y podamos cruzar el mar.
Sí.
Es un pedo místico que no sabe.
Bueno, ayer vos no estabas, Pitu, pero otra cosa que nos contó Itai Hackman sobre, bueno, ya estuvimos hablando un poco el RIGE, que es el régimen para las inversiones, ¿no? Para las grandes inversiones, sí. Además. Que por un lado apunta a todas esas inversiones sobre la economía primaria, la que no genera laburo y la que genera extractivismo, la que se lleva todo, y además que lo que dice es que desde el tercer año ya no tienen por qué liquidar ningún dólar acá. Ya desde el tercer año no tienen por qué liquidar dólares. Pero fíjate este otro detalle que nos contó que a mí me impactó particularmente. Dice que esas inversiones también pueden, no solamente como a invertir, a inventar una empresa, a venir a extraer litio, petróleo, lo que sea, pueden venir a comprar una empresa que ya existe. Entonces, seguime el razonamiento, viene la inversión extranjera, compra una empresa nacional que ya existe y entra en el RIGE. Es decir, una empresa nacional que ya existe deja de pagar impuestos inmediatamente porque fue comprada por un capital extranjero.
Imagínate si
entonces
vos
deja
tenés...
de pagar impuestos.
Porque lleve más de 3
y no,
años.
No,
al toque deja de pagar impuestos. Porque... Ya dentro de tres años puede dejar de liquidar dólares y llevárselos todos.
No, y pensá que no...
Entra en el RIGE y deja de pagar impuestos por haber sido comprada y adquirida por un capital extranjero. Es una circulación absolutamente de saqueo.
No, y no tenés que contratar a una persona. ¿Y qué pasa si vos tenés una empresa nacional y decís, pará, si consigo dibujar una compra extranjera con guita de afuera, que aparte la tengo afuera y ahora puedo blanquear, lo sé, tenés mil formas de hacerlo... Bueno, podés tener extranjerizar tu empresa.
Además, lo podés ser dueño y pasar a ser testaferro.
Claro. Y dejar de pagar impuestos.
Bueno, es una barbaridad.
Imagínate gente del círculo de Toto Caputo con estas lógicas.
Pero el otro día se juntó.
Mañana se compraron todas estas empresas.
Pero no viste que el otro día le dijo a los empresarios, sí, ustedes, no les tengo que explicar a ustedes que la ley es para ustedes.
Sí. Ese fragmento
es... No se la tengo que explicar a ustedes, ¿no? Como este
ustedes
mes.
Ya saben.
Ustedes ya saben de qué se trata esto, ¿no?
Bueno, obviamente que la victoria que consiguió Milei en la Cámara de Diputados no la consiguió solo, y esto también lo veníamos diciendo. De hecho, los libertarios son tan tarambanas que ya se les había caído ante la ley. Sin que siquiera se dieran cuenta de por qué, porque ni siquiera conocen bien el reglamento y mucho menos cómo tienen que ser las negociaciones políticas.
Esta vez parece entonces, haberlo ayudado más el PRO que Pichetto, ¿no?
Y el propio Ritondo que claro. Es el jefe de la bancada del PRO, y ¿saben cuál otra? La Sorora. Los Penato parece ser que fue una de las figuras claves para que le saliera todo redondo, porque parece ser que Los Penato fue una de las ideólogas de esto de votar por capítulos, lo cual hizo que todo fuera más rápido y que al final se terminara votando todo de todo. Escuchemos el reconocimiento de Milei a estas dos figuras del PRO. El 2.
Cristian es el jefe de la bancada del PRO. Y la verdad es que ellos con nosotros se comportan de una manera, pero casi espartana. O sea, es impresionante la forma en la cual, digamos, acompaña. De hecho, algunos de los discursos hasta me sorprendieron. Por ejemplo, Silvia Los Penato hace todo un trabajo que no se ve, pero es que es fenomenal.
y es una máquina de trabajar. Digo, eso yo lo vi cuando estaba en la Cámara. Entonces yo sé el trabajo que hace. Yo no levanto el elogio porque sí. Entonces, la verdad es que ellos, están hombro con hombro con nosotros empujando esto de una manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se lo vas a reconocer?
Terrible, terrible. Muchas de ustedes recordarán el apellido de los Penatos, sobre todo porque fue una de las auroras, una de las personas que se ve que, como es inteligente, ella también protagoniza, ¿no?
Las
discusiones y las circunstancias.
Sí, que no le parecía de todo bien que las mujeres pobres se mueran haciendo abortos clandestinos.
Exacto, entonces, entonces era una de las impulsoras del derecho al aborto legal, y de hecho su discurso fue muy bueno, y de hecho mucha gente se paró y aplaudió llorando. Yo nunca fui, si bien entendía que la ley del derecho al aborto tenía sentido que fuera todo lo transversal que fue, pero la verdad es que no, a mí nunca me dieron ganas de votar a los Penatos, porque también sabía que se puede ser liberal en ese sentido, estar de acuerdo con el derecho al aborto, y así incluso ser, bueno, una verdadera traidora a la patria, ¿no? Porque este liberalismo la lleva al libertarismo, que también está de acuerdo en que vendamos todas las cosas que son nuestras, que son del acervo nacional. Así sí. Que ahí estaba los Penatos.
Sí, que tampoco
y
es
que
algo...
le valió el reconocimiento del propio Milei en el día del cumpleaños del Observador.
Claro, metió un tuit Milei diciendo: quiero agradecer a los diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Los Penatos, por el compromiso de mostrar el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la ley bases y demás.
Bueno, pero tampoco es que era muy distinto el plan que tenían, que tiene Macri y el PRO y Juntos por el Cambio para el País, del que tiene Milei. Milei está haciendo lo que dijo Macri en alguna entrevista, lo mismo pero más rápido. O sea, no encuentro el conflicto ideológico de Los Penatos en esto, ni de Ritondo. No hay conflicto ideológico. Lo votan con ganas, con intención, piensan lo mismo, quieren lo mismo para el país. Por eso hay que definirlo claramente.
Tienen verdaderamente una convicción.
Claro, por eso hay que definirlo verdaderamente como cogobierno de la Libertad Avanza, sí. Al PRO y aparte del radicalismo y al grupo de Pichetto. Porque todos ellos, los radicales, los dedos, ¿viste? Gritando que parecía la teoría del Tero. ¿Viste que el Tero pone el huevo acá y grita en otro lado? Claro, él gritaba allá, ¡ay, ay, ay! Y puso los votos allá. Los huevos los puso en otro lado.
Y de Margarita Stolbizer.
Y Stolbizer lo mismo. Entonces,
lo gracioso es que tuvieron que salir a explicar su voto. Tanto Stolbizer como de Loredo fueron tan ridículos en la distancia que hubo entre el voto y la sobreactuación de sus discursos, que salieron a explicar en Twitter. Bueno, yo voté así por que esto y esto y esto y esto. Claro, tuviste que salir a explicar porque fue ridículo directamente lo que hicieron.
Porque ya te quedás sin base electoral.
Porque fue ridículo lo que hicieron.
No, lo que están haciendo es licuar su base electoral y de verdad haciendo que ese licuado se vaya directamente a Milei. Yo creo que se están quedando sin voto.
Sí, o tal vez, ¿quién te dice?
¿Para qué quiere seguir a Loredo si Loredo va a seguir a Milei? Lo siguen a Milei.
Bueno, mira, ¿sabes que esta mañana sacaron a una piba? Si alguien se acuerda, creo que de apellido González, la de la Juventud Radical. ¿Vos te acordás, Valen? No. ¿Paula González? Estoy flasheando. Bueno.
Bueno.
Me lo buscan, porfis. Sí. Así la cito bien. Pero bueno, esta chica de la Juventud Radical hizo un video que se viralizó de un stream radical que estaba, bueno, enojadísima. Guada Migueles, cualquier cosa, dije, Paula González. Guada Migueles. Guada estaba súper enojada por cómo habían votado sus diputados. Ella pertenece al Partido Radical, milita en el radicalismo desde el secundario, militó en el radicalismo en sus años universitarios y ahora estaba enojada porque no se sentía representada.
Tiene que hacer un grupo de WhatsApp.
¿De todos los no representados?
Santoro los tiene que juntar y tiene que hacer un grupo de WhatsApp de y dar el paso, che. No podés pertenecer a un partido que hace estas cosas. O no sé.
A mí me hubiese gustado preguntarle a Guada por qué todavía es radical. Quiero decir, porque bueno, posiblemente su inspiración se encuentre más bien en, qué sé yo, en Alfonsín o en Irigoyen. ¿Sí? Vos podés ir a buscar en el Partido Radical, que es un partido largo, con una...
Centenario,
y además con una tradición de lo público y de lo nacional bien distinto de lo que es de Loredo, ¿no?
Sí.
Pero hace rato que el Partido Radical es otra cosa. Hace rato que hay una crisis de identidad. Entonces ahí,
vueltas,
a Guada, yo de verdad le preguntaría ¿Qué la sostiene todavía,
che,
ahí, no?
Pero ya que hablamos de partido, sí, y todo eso, radicalismo, no podemos olvidarnos que el radicalismo tiene su parte oscura desde su nacimiento. Los fusilamientos de Yrigoyen en el norte, el ametrallamiento a los trabajadores,
bueno,
en
está
la
bien
protesta. O sea,
sí, Pitu,
Yrigoyen tiene una parte. Pero el radicalismo no. Porque digo, un poco siempre fue así. Fue el mismo radicalismo que permitió elecciones sin el peronismo o con el peronismo proscripto.
Sí, claro.
Fue el mismo radicalismo que apoyó el bombardeo del 55. Sí. Fue el mismo radicalismo, escúchame, que puso bombas en los subtes, en las manifestaciones de los trabajadores, en el gobierno de Perón. Sí. El radicalismo tiene su parte oscura.
20 de diciembre fueron 40 muertos.
Sí, yo no dije nunca. Si no, yo sería radical, amigo.
Claro, digo,
no te dije.
Hay una parte del radicalismo que digo, no, porque pareciera que solamente ahora hay radicales malos. Hubo radicales malos en toda la historia del radicalismo.
Sí, yo lo que siento es que en los últimos años venían siendo una suerte de guardianes de la República, hablando de las formas del kirchnerismo y demás. Sí. Que no, siempre fue una posición como bastante.
Yo creo
básica,
que tiene excepciones.
Y eso se perdió también. Y eso lo perdieron.
Y que cuando, si entregás hasta esa bandera.
¿Qué te queda?
No te queda nada.
Yo creo
queda?
Que tiene excepciones el radicalismo, que tiene excepciones en una parte del irigoyenismo. Irigoyen tiene una parte negra y una parte blanca. La parte blanca es buenísima porque es la que rescatamos nosotros y conformamos el peronismo desde ahí. Después tiene Leandro Alén como para rescatar, al propio Alfonsín como para rescatar. Pero después, muchachos, tienen algunos hechos horrorosos que fueron parte de la historia que
tiene. Pero tiene algunas cosas que también le hacen parte de su historia, que es, por ejemplo, una tradición en la universidad pública.
Claro.
Y de fundación también.
Sí, sí, sí. Nunca estuvieron en contra de la democracia, nunca estuvieron en contra de las instituciones.
No, pero también es verdad que cuando ganan, aceptan la proscripción del peronismo.
Por eso, digo.
Entonces, bueno, pero hablando de la universidad y de la tradición universitaria también del radicalismo, en la marcha del 23 había muchos radicales. Obviamente, quiero decir, marchó Lustó, había jóvenes radicales, porque estaba también la Franja Morada marchando, pero también había referentes, como Lustó, que es el presidente del partido, aunque están claramente en tensión, porque unos votan de una manera, otros votan de la otra. No se sabe qué es lo que va a pasar en el Senado con los radicales. Pero Milei, fíjate qué fue lo que dijo sobre la marcha universitaria, que fue muy amplia, muy plural, donde además, sospechamos, también incluso había votante de Milei. Fue una marcha de estudiantes, pero también de trabajadores. Fue una marcha de jóvenes, pero también de gente grande que se había, en algún momento, que había terminado sus estudios en universidad pública, que en la defensa de la universidad pública, la verdad que sí, es una cosa bastante transversal. Bueno, esto es lo que tenía Milei para opinar sobre eso.
Nadie niega el tamaño de la marcha. A ver, lo que yo digo es lo siguiente.
Ni el reclamo legítimo de la universidad
pública. Tampoco se cuestiona el reclamo. A ver, pero el punto es, ¿nosotros alguna vez, ustedes escucharon alguna vez de mi parte decir que iba a cerrar las universidades? No. ¡Nunca!
Yo te lo pregunté el año pasado en la campaña 3 veces. Lo dije enfáticamente, pero bueno.
O sea, nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades. Nunca negamos el financiamiento. De hecho, antes de la marcha ya tenían cerrado el financiamiento, ya lo tenían depositado el dinero. O sea, no es que no lo tenían depositado el dinero. Pero, ¿cuál era el punto? Que nosotros, ¿qué exigíamos? Auditorías. Claro. Auditorías. O sea, si vos vas a estar utilizando los recursos que aportan los pagadores de impuestos, vos le debés transparencia. Y esas son las auditorías. Sí,
yo de verdad lo que me pregunto es hasta dónde se puede gobernar con mentiras tan flagrantes, porque sí, lo que pasa, todo el mundo sabe que el recorte fue absolutamente brutal, que el recorte fue del 75% del gasto universitario más o menos, y que no por nada todos los rectores salieron a decir, nosotros no podemos seguir porque no tenemos plata, porque él congeló el presupuesto y hubo 30% de inflación, con lo cual no te alcanza para nada con lo que Milei destinó. Y cuando
sí,
dijo
cualquier
que
aumento
había,
no es en términos reales.
Claro, y el aumento que dijo que había, que era de un 70%, era solo sobre los gastos de funcionamiento, que representan un porcentaje muy pequeño de todo el presupuesto universitario. Entonces, él está mintiendo, pero mintiendo así abiertamente. Porque si no hubiese habido una marcha como la hubo, si no fuese real el recorte. Entonces, él, para, cuando él dice, pero si yo nunca dije que la quiero cerrar. No, claro que no. pero la querés cerrar. Sí. Si no mandas plata, si haces un recorte tan brutal, lo que estás haciendo es un cierre virtual.
Hay una teoría en política que se llama la de la pasadeuva.
Bueno, claro, que la va desinflando.
La va secando de recursos, no hace falta ni siquiera decir que la cerraste, solamente la secás de recursos y sola se cierra la universidad.
Pero se la pasó diciendo que lo que querías hacer es desaparecer el Estado, y el Estado funcione con lo mínimo
pero posible. Acá el estancagón, que en vez de afrontar de frente, decir, che, no, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy en contra de que exista la universidad pública, por eso que no le voy a mandar plata. Como es cagón, lo que dice es, yo no dije que le iba a cerrar, no, pero la está cerrando y no asumí los hechos tal y como son, que el recorte es tan brutal que no permite el funcionamiento.
Fíjate que funciona con todo, funciona con el CONICET, con el INCA, con cualquier...
Bueno, sí, mirá, pero miente tanto que por un lado, y lo escuchábamos al abrir el resaltador, habla de que está haciendo el ajuste más grande de la historia, pero después miente respecto del presupuesto de la universidad y también miente sobre... los jubilados, porque claro, como es imperdonable que el recorte y que el ajuste lo estén pagando, sobre todo los jubilados y no la casta, miente de vuelta. Mirá lo que dice de los jubilados.
Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo en materia de jubilados, de que puedan ir con la inflación del mes anterior, por decirlo de alguna manera, en la medida que la inflación va bajando, la jubilación en términos reales va subiendo y se recompone también más fuertemente las jubilaciones.
No, claro, pero ¿qué dice, señor? Todo el mundo sabe que además el principal ítem sobre el que recayó el ajuste es sobre los jubilados.
No, y además
y
cuando...
el poder adquisitivo que perdieron las jubilaciones en los últimos 3 meses no lo habían perdido nunca en toda la vida.
Aparte, imagínate que le demos la razón.
Sí.
Imagínate, ¿no? Hasta dándole la razón. Es insuficiente la explicación porque supongamos que se actualiza respecto a la inflación.
Sí.
¿Dónde es mayor la inflación?
¿Dónde?
En los alimentos, en los medicamentos.
Bueno, claro.
En las prepagas.
En todo lo que los viejos más gastan.
Exacto.
Bueno, no por nada, se está intentando en el Congreso tratar de discutir una reforma de la fórmula jubilatoria.
Sí. Claro, que teóricamente sería un acuerdo que había de parte de la oposición, después de votar la ley bases, poder votar el financiamiento universitario y la cuestión de la fórmula previsional.
Sí, después quieren seguir indignándose con las mentiras. Pitu, vos conocés muy bien el entramado de los comedores.
Sí.
Lo conocés muy bien. ¿Lo escuchaste ayer a Milei festejando el cumple del Observador y lo que dijo sobre el tema de los comedores?
No lo escuché.
Porque acá Majul y Trebuc y todos esos chupamedias se hacen los que le preguntan de las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque en un momento Milei... Ay, por favor. Bueno, le preguntan por el tema de los comedores.
Sí.
Mira lo que contesta.
Volver a contar lo de los comedores porque es brutal.
No, lo de los comedores es una cosa profundamente dolorosa porque, primero, la mitad no existía.
Un sello, un negocio.
Eso es tremendo. Después, cuando uno iba a un comedor, quizás te decían que atendían a 500 personas y te dabas cuenta que el lugar no da más para que 50. O sea, ahí había una restricción, te diría, física. No solo eso, sino que además, después estaba el pedido de los bolsones de comida.
Ah, sí. Entonces, los videos los metías en una...
Y se deshacían.
Se afanaban la plata de la comida para los nenes.
Exacto.
No, hay que no, es realmente...
No, y aparte que te transformen en un delincuente.
No, porque por eso
pero aparte,
tiene, ¿no?
Aparte, si fuera así, habría las denuncias correspondientes, en los juzgados correspondientes. No, es solo un decir
aparte,
del presidente. Había la mitad de los comedores que no existe, un número que tira la marchanta. Eso es mentira.
Pero es que es todo lo contrario.
Eso,
con lo que les llega, lo que hace la gente de los comedores y con dos mangos...
Magia, sí.
Porque justo lo que veníamos discutiendo antes de toda esta debacle que es Milei era que las mujeres que trabajaban en los comedores tuvieran un sueldo por hacer eso.
Uh-huh.
Y no lo tenían.
Sí,
Algunas tenían el potencial, pero otras no. Entonces,
sí,
esa es la discusión. Bueno, che, todas las mujeres que trabajan en comedores tienen que cobrar un sueldo porque, aparte, el trabajo social que están haciendo es absolutamente fundamental. Además, lo que hacían es, con la comida que llega, la estiran de manera tal que cuando cualquier otro le alcanza para 50, A ella les alcanza para 100, ¿o no?
No, y además esto del espacio físico que él dice, como dando cuenta de una suerte de conocimiento, vos por lo que decís siempre, Pitu, mucha gente va con el tupper.
Y ahí tú...
No, no, todo el mundo come ahí.
A veces es el...
Pero es que Milei no pisó un comedor en su puta vida.
A veces es una casa particular que en un momento se convierte en un momento... Todo el día se convierte en el comedor en donde gente va a retirar el tupper y después sigue...
Claro, va a retirar el tupper, pero que si en esa casa entran 20 personas, no quiere decir que sean 20 personas las que comen gracias a esa producción de alimentos.
No, y aparte mentira de que no existe la mitad de los comedores. Puede haber algún comedor que se haya mudado, puede haber alguna modalidad de eso de repartir tupper o de ollas populares que van alternando día. Pero la realidad es que este país no sobreviviría sin el laburo de esa gente. Y es tal así que el gobierno lo reconoce, que no es que dice no quiero que exista. Está cambiando la modalidad, ahora va una modalidad de darle una tarjeta a cada responsable del comedor con un dinero determinado para que el comedor compre con esa tarjeta la mercadería y pueda cocinarle a los comensales que tienen el comedor.
Y no mandar los alimentos. Pero el problema eso no sería... Perdón, en la propia lógica... Ahora vos me contás cuál es el problema que tiene eso. Pensando en la propia lógica de Milei. Después nos van a decir, no, ¿sabes qué? No le mandamos mal la plata porque al final la usaban para mamarse y la canaleta del juego y la droga.
Claro, bueno, lo
digo,
tendría
al final,
que...
Porque ellos son los que te dicen...
Sí, lo tendrían que probar y creo que debe tener una trazabilidad.
Sí, pero además
si ellos dicen se robaban la comida, ¿cómo no te van a decir después no te paso más la guita porque te robas la guita?
Y porque ellos dicen que con la tarjeta es más fácil, con esa tarjeta es más fácil trazar la línea.
Sí, pero al mismo tiempo es mucho más
dinero.
Pero es más ineficiente porque no es que el gobierno compra polenta para un montón de gente, sino que cada comedor tiene que ir a comprar y va a pagar lo mismo que cualquier hijo de vecino.
Exactamente, ahí está el problema. El problema es que se le encarece, que lo que calcula el gobierno, porque hace los cálculos de como si fuera que el gobierno hace la compra. Entonces, si el gobierno compra 2 millones de kilos de polenta, lo paga en un precio mayorista determinado.
Claro.
Si un comedor compra 50 kilos de polenta, lo compra más caro. Entonces ellos toman los números como si comprara el gobierno 2 millones de kilos de polenta, ese mismo valor se lo traslada al comedor. Entonces el comedor se ve imposibilitado de conseguir un kilo de polenta al precio que le dice el ministerio. Entonces la dificultad está en que vos compres ese kilo de polenta más caro del precio que te pone el ministerio y te hagan un problema por eso. Pues la gran mayoría está como en la duda de aceptar este modelo.
Ahora,
nosotros no lo aceptamos todavía.
¿Vos te acordás que cuando nosotros hablamos acá con Bertie Venegas Lynch, que después de hablar de teoría económica y toda la locura de él, yo le pregunté, ¿te preocupa la situación social? Sí, me preocupa, dijo. Y vos le dijiste, ¿le podés avisar a la gente que no está llegando la comida a los comedores? Y ahí él nos contestó como patrón de estancia que es. ¿Sabes lo que pasa? Como eras una mezcla de patrón de estancia y Susanita, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Que ahí compran porquerías y llevaban cualquier porquería y llegaba la comida podrida, ¿no? Como además lo que hacen es adjudicarle corrupción al sistema y sobre todo a esa gente que además pone el cuerpo con todo el amor del mundo y con toda la militancia para sostener los comedores. No, ellos son los corruptos que llevan cualquier cosa. Y ahí fue que nos sulfuramos nosotros.
No, claro.
Pero es el discurso, el patrón de estancia, el que después reproduce Milei con mentiras. No, con
y
mentiras.
Que es un discurso que Bertie Venegas Lynch, de 100 veces que lo dice en sus circuitos, la gente dice, claro, por supuesto, es uno negro de mierda. Pero cuando te lo dice a vos en la cara...
Y bueno, ahí se la tiene que comer.
No, pero si tiene periodistas ahí en la misma nota, estábamos escuchando que periodistas que asienten cada brutalidad que dicen y la sienten como si fuera verdad, ¿viste?
Última de las mentiras que a mí más me... de todo, porque es todo un delirio escuchar a Milei, la verdad, ¿no? De las que más me... Pero la gran pregunta, yo quería que hagamos un repaso por todos estos delirios, porque la gran pregunta que me hago yo es... que el dicho popular dice que la mentira tiene patas cortas.
Sí.
¿Vos cuánto tiempo, durante cuánto tiempo vos le podés decir a la gente, por ejemplo, que los salarios le están ganando a la inflación? Porque eso es muy fácilmente comprobable. Es muy fácilmente comprobable. ¿No? Vos tenés que ser muy idiota para que vos no te des cuenta que tu propio bolsillo tiene un salario que claramente no le está ganando a la inflación. Mira, escúchalo.
Los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién.
Pero, perdón, pero eso se nota, perdón que me la interrupción, ¿eh? No hay un consumo, yo no veo los restaurantes llenos, no es que no, técnicamente. No,
pero, Luis, estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo. El proceso de desinflación se nota. Las últimas dos semanas de abril, en alimentos y bebidas, mostraron deflación, es decir, con lo cual está funcionando. Entonces, en la medida que los salarios le empiecen a ganar a la inflación, va a haber una recomposición del salario real y eso, digamos, va a permitir recomponer la demanda.
Primero.
¿Qué dice?
Dice cualquier cosa, dice. Primero, bueno, el que piensa que el salario está ganando la inflación es un idiota. No debe haber un solo ciudadano en este país que tenga dos dedos de frente.
Adorni, bueno, está bien, te digo.
Adorni.
¿Sabes a quién sí, no?
Pero Adorni
a los funcionarios
papel.
De YPF.
Ah,
Adorni.
Claro, eso sí.
Sí, sí, claro.
El propio Milei, que se subió a cinco palos su sueldo.
La Secretaría de la Presidencia.
Sí, algunos
pero
sí.
Pero por ahí están en ese.
En ese micromundo.
En ese micromundo y piensan que a todo el mundo le está pasando lo que les está pasando a ellos. Bueno, eso es casta, amigo. Claro. Eso es casta.
Sí, creo que va a pasar lo que... Creo que vos lo dijiste en su momento. Hay una cuestión de que cualquier prejuicio ideológico que tenga la gente respecto de, sí, del tamaño que tiene el Estado, de cuánto se robaban los kirchneristas, un montón de ideas que le implantaron a la gente. Nada, se ve tensado por la realidad. Y hay algo donde hay un momento donde la gente va a tener que elegir si soltar finalmente su desprecio al peronismo y al kirchnerismo, lo que sea, y asumir la realidad o sostener eso y pensar que porque no te gustaba lo otro tenés que bancar esto. Pero hay algo ahí que se está, sí, tensando, que hay momentos donde no se puede soportar
porque
más.
Porque además una cosa, además Milei entra en contradicciones todo el tiempo, porque una cosa es decir, ahora tienen que sufrir porque después vendrá lo bueno, y otra cosa es empezar a decir... Sí, pero los salarios le estaban ganando, la inflación.
Claro, cuando está todo al revés.
Una cosa es tener fe en un futuro, que obviamente ya sabemos que no llegará, porque mágicamente los salarios no le van a ganar a la inflación, sobre todo si pisás las paritarias. Sobre todo porque ellos no quieren, claro, que el salario le gane la inflación. No está en el plan económico que el salario le gane la inflación. De hecho,
dicen,
la licuadora...
¿La incorporaron?
La licuadora, claro, la incorporaron dentro de su fórmula, la agregaron a la motosierra, incluso con una jactancia, sí, la mencionan. ¿Qué quiere decir la licuadora? Que se licúan los ingresos, los salarios y las jubilaciones. Entonces, ¿cómo es? Por un lado tenés la jactancia de la licuadora y por otro lado decís que los salarios y las jubilaciones le ganan.
¿Cómo
es? Y la jactancia de... Y la jactancia de la baja de alimentos, yo que puedo hablar con algunos, tiene una explicación. Es el ingreso de lo importado.
Bueno, pero la explicación también hay una partecita.
De lo importado que, sí, digo, porque yo hablé con uno que fabrica fideos
y en
Argentina.
Y que ya están importando.
Y que sí, que no puede competir.
Pero además también te agrego esto. Pero por supuesto que si vos no llegás a fin de mes, va a bajar en algún momento la inflación. Lo dijimos mil veces. Ah, es la inflación
depende
de los cementerios.
No,
papi.
Depende de qué. La carnicería dejó, sí, tres carnicerías de mi barrio cerraron.
Bueno.
¿Por qué? Porque importa. Y me lo dijo José.
Porque exportan.
Y me dijo José. Sí. Cuando yo fui, le dije, che, José, esta teoría, vos que sos carnicero, de que en un momento el precio va a bajar porque vamos a dejar de comprar.
No, dice, vamos, lo vamos a exportar.
Dijo, no, porque me van a dejar de bajar carne a mí porque la van a exportar.
Sí.
Y la carnicería cerró.
Y cerró la carnicería de José.
Tres. No la carnicería.
Bueno, pero la de José, que era el que... ¿Me explicas de qué vive José ahora, por favor?
Albañiles. El paraguayo, él se puso a laburar de albañil.
¿Y en qué
obra?
Tampoco
hay tanto laburo. Tampoco hay tanto laburo. Está haciendo changa. Pero estaba laburando. Yo lo vi ayer, anteayer laburando, de albañil, que se iba a laburar de albañil, estaba haciendo changa. La panadería, lo mismo.
Bueno,
porque lo mismo pasa con, sí, el trigo. Porque cuando se rompe los fideicomisos, tanto del aceite como del trigo, y se abre la exportación ilimitada, ahí te genera eso.
E igualmente, es verdad que cuando no tenés un mango, también se enfría la economía y los precios dejan,
claro,
de subir.
Claro, el resto baja por eso.
Claro, pero a mí ya me está
porque
pasando.
Porque la muerte del cementerio.
El otro día tenía unas ganas locas de tomarme una Coca-Colita.
Sí.
Y entonces me quise comprar una Coca-Colita.
Sí.
Y
Treluz, ¿cuánto vale Luz?
Y una latita. Era dentro de la Feria del Libro, que me imagino que tiene,
sí,
algún precio diferente. Tres lucas la latita.
Tres lucas, sí.
Uno, dos,
y
tres.
Dije, bueno, no, me voy a tomar agua de la canilla.
No, total.
¿Pero cómo vas a pagar 3.000 pesos una Coca-Cola?
No, sí.
Claro, entonces, bueno, ¿Quién te dice que Coca-Cola en algún momento baje el precio? Porque aparte, está más cara la Coca-Cola acá que en Estados Unidos,
sí,
¿eh?
Sí, por eso.
Pero no
lo, ayer lo decía un trabajador, vieron en la marcha, que lo pasaron muchas veces en C5N, que le decían, che, bueno, y que no, los precios subieron todo, menos el salario.
Sí, bueno, que
el
que,
precio.
Que para ellos
el
es un
precio. El precio que baja, claro, el precio que baja, que para ellos, claro, que es un precio, es el que baja.
Es raro, porque
y
para
ellos
es un precio.
Y después dice, dolarizaron los precios, porque los precios están dolarizados. O sea, la comida hoy te sale lo mismo acá que en Estados Unidos, sí, en dólares. Lo mismo acá que en Estados Unidos, que en Madrid, que en cualquier parte. Te sale lo mismo. Ahora, los salarios no los dolarizaron, ¿eh? No. Lo único que dolarizaron son los precios.
Bueno, algunos salarios pudieron llegar a alcanzar alguna cercanía al límite de inflación, como los camioneros, como los aceiteros.
Sí, que tienen buenas paritarias.
Buenas paritarias, pero sin embargo, por ejemplo, la UTA no logra resolver su problema.
Bueno, amigos, tenemos muchas cosas para el día de hoy, así que vamos cerrando el resaltador del día de hoy y enseguida venimos.
Volvé a escuchar el resaltador en el Spotify de Segurola y Habana.